Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. 8 partidos de sanción para Diego Costa, así como suena. 4 por insultar a Gil Manzano y otros 4 por sujetarle del brazo. 8 partidos que son 3 más que los que tuvo de sanción Javi Navarro, que dejó a Arango en parada cardiorrespiratoria, o 2 menos de los que le cayeron a Pepe por patear a Casquero en el suelo y soltarle un puñetazo en la cara a Albín. Ahora la pregunta es si Diego Costa ya ha cerrado su etapa en el Atlético y luego nos la vamos a formular. Además, escucharemos a un peso pesado del vestuario del Real Madrid hablar de la posible llegada de Pogba y de Hazard. Sabremos qué pasa en la asamblea de la Federación Madrileña. Ayer OK Diario publicó que el presidente cobró más de 46.000 euros por montar más de 300 reuniones en solo 2 meses. Un mostoleño volverá a mostrarnos la cara oscura del deporte. A una hora de Madrid hay un club histórico que se muere entre impagos y promesas incumplidas. Y en Club a Club hoy, futbolellas. Pensado, inspirado, ejecutado y formado únicamente por mujeres. Raquel Cordonier realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Es jueves 11 de abril y tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, que el Valencia acaba de adelantarse en el marcador en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa frente al Villarreal. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Guedes lo provocó y Guedes lo ha transformado. Erró Parejo desde los 11 metros, pero el rechace lo enganchó Guedes, que acaba culminando el primer tanto de la eliminatoria. Villarreal 0, Valencia 1, minuto 6 de partido en los cuartos de final de la Europa League. Pero la noticia del día es que Diego Costa dice adiós a la temporada. El comité de competición le impone 8 partidos de sanción por su expulsión contra el Barça en el Camp Nou, 4 por insultar gravemente al árbitro y otros 4 por agarrarle las manos para evitar que sacara más tarjetas. Con esta sanción, Costa se pierde lo que resta de temporada, habiendo jugado solo 21 partidos de los 51 disputados por los rojiblancos esta temporada.
Es un momento difícil para él, es un momento complicado para todos, pero no porque se vaya a continuar o no vaya a continuar, es un momento de pliego porque es una sanción fuerte de todas las maneras y no es por defender al jugador, pero realmente todos sabéis que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra o lo que dice la frase.
En lo deportivo, el Atlético de Madrid prepara el partido frente al Celta con las ausencias de Costa, Savic, Lemar y Oblak. Además, Morata se ha entrenado al margen del grupo. El Real Madrid disfruta de jornada de descanso hoy, acto publicitario de Casemiro, que reconoce que Hazard y Pogba serían bien recibidos en el conjunto madridista.
Mira, yo siempre digo que en el Madrid siempre tienen que estar los mejores jugadores, porque aquí es el mejor club del mundo. Son dos grandísimos jugadores que la gente siempre habla, y como la gente habla de mil jugadores como siempre, pero claro, no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Entonces, lo único que tengo que decir es que son dos grandísimos jugadores siempre bienvenidos a ayudar al Real Madrid.
Su rival del lunes, el Leganés, trabaja de cara al choque. La presidenta pepinera Victoria Pavón lamenta que nunca hayan podido jugar frente al Real Madrid en fin de semana.
Por circunstancias, todavía, desde que estamos en primera, no hemos jugado con el Madrid un fin de semana. Siempre hemos jugado entre media de semana y en este caso porque coincidió en la jornada esa que se pone en medio, pero esta vez que sí coincidía en fin de semana no lo han puesto un lunes, pero bueno, pues es así. Está claro que nosotros vamos a llenar con el Madrid, sea cuando sea, pero bueno, siempre nos gusta más jugar un fin de semana.
Y Guido Carrillo se ha pasado por el partido de la una de Onda Madrid y ha reconocido cuál es el delantero que más le gusta de la liga.
Sacando a Cristiano y a Messi, te digo, me gusta mucho Benzema, de acá de la Liga Española. Bueno, creo que es una persona que se compromete con el equipo más allá de los goles. Creo que puede salir a generar, puede descargar, puede convertir, llegar. La verdad que lo considero muy completo.
Y el Getafe trabaja de cara a su visita a Valladolid en la presentación del cuarto torneo Vicente del Bosque en Alarpardo. El presidente azulón Ángel Torres ha dicho que su equipo está ilusionado.
La ilusión es seguir trabajando día a día, nos quedan 7 finales y seguir un año más en primera. Bonito, divertido, la liga ahora con el VAR está más competida, se acabaron las ligas de los 100 puntos y bueno, pues es bueno que equipos como el Getafe y como otros muchos, a la vez y todo, pues estemos ahí peleando con los grandes.
Y Antiviolencia ha sancionado con 2.500 euros y 6 meses de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo a los dos abonados identificados del Rayo Vallecano que insultaron a Marcelino. Por cierto, en relación a eso, Raúl Martín Presa quiere zanjar la polémica de los insultos en Vallecas lanzando un mensaje a Marcelino.
Que él se dedique a entrenar. El Rayo Vallecano ya conseguió sus objetivos, a llegar lo más lejos en la final de, vamos, en la competición europea. Intentar, hombre, yo prefiero que entre el Getafe, que consiga ese cuarto puesto, y lo digo con cariño, pero bueno, que les vaya lo mejor posible al Valencia y nosotros en centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos hacen falta para la salvación, nada más.
Según OK Diario, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, habría cobrado 46.153 euros por haber participado en 307 reuniones en el plazo de 68 días. 33 de ellos eran laborables. Así hablaba Paco Díez sobre este asunto.
¿Por qué sale esto ahora cuando yo lo tengo publicado en la web de la Federación, en el portal de transparencia? Eso lo hemos publicado nosotros. Lo que han utilizado ellos lo hemos publicado nosotros. ¿Por qué no lo han utilizado hace 3 meses, 4 meses? Lo utilizan un día antes de la asamblea. No hace falta ser muy inteligente, ¿no?
Dos noticias muy rápidas. La primera tiene que ver con el Barça, que ha descartado la lesión de Leo Messi. El jugador fue examinado por los médicos del club azulgrana y no han detectado secuelas graves del golpe que se llevó ayer en la cara. Pese a que no está de baja médica, parece poco probable que entre en la convocatoria para el partido frente al Huesca. Y ahora escucha esto, Rodrigo, porque el técnico Germán Puentes dio una dura charla a la tenista Sara Sorribes después de que la castellonense perdiera el segundo set ante la rumana Ana Bogdan.
Entonces, ¿para qué quieres a ti? ¿Para qué me llamas? ¿Es que, ¿para qué? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá? ¿Que venga a jugar también? Aquí la que tienes que jugar eres tú. La que tienes que trabajar eres tú. Ya deja de lloriqueos y de mirar para afuera y ponte a trabajar. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí. Así que me da igual lo que hagas, lo que dejes de hacer. A mí no me miren más. Júgate el partidito, haz lo que tengas que hacer y ya está. Ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero tú quieres ganar el torneo. Así. Pues suerte.
Bueno, pues que sepas que la charla surtió efecto deseado y Sorribes venció y se clasificó para cuartos de final. Jugará este viernes frente a la brasileña Hadda Maia. Y te digo, ahora mismo en directo solamente hay un gol en los cuartos de final de la Europa League. Ahora mismo Villarreal 0, Valencia 1, los demás a 0. Arsenal, Nápoles, Benfica, Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga, Chelsea.
Todos somos un poco Sara Sorribes, después de escuchar ese testimonio de su entrenador. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
¿Y en las calles de Madrid cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Diego Costa, 8 partidos de sanción y casi hay que dar las gracias porque el comité de competición ha considerado aplicar la horquilla más baja de sanción por cada una de las dos acciones que juzgaba, es decir, 4 partidos por los insultos y 4 por sujetar al árbitro por el brazo. José María Bonilla, buenas noches. Creo que está por ahí José María Bonilla.
Hola,
hola Boni, hola, ahora sí, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha caído la sanción en el Atleti?
Pues imagínate, es verdad que era algo esperado por el club del Metropolitano, esa posible sanción que podía tener Diego Costa, pero evidentemente no ha caído ni mucho menos bien al conjunto rojiblanco, tanto es así que piensa en recurrir al comité de apelación esa sanción de 8 partidos. Tiene ahora mismo, a partir de hoy, 10 días hábiles el Atlético de Madrid para mandar ese recurso a apelación y que le puedan quitar alguno de los partidos que con el que competición le ha sancionado en el día de hoy.
Si no hay rebaja en la sanción, el hispano-brasileño ya no jugará más este año. Y la pregunta es si en el club ha cambiado la consideración con Diego Costa después de este último mes en el que se ha perdido en Turín el partido más importante de la Liga de Campeones por sanción y después de dejar al equipo una hora también con 10 en Barcelona. Y solo tras haber marcado 5 goles en toda la temporada.
Pues tenemos que pensar y tenemos que decir que no, en teoría, sobre todo por las frases del técnico hace menos de 10 días, que decía y que hablaba de un Diego Costa al que él sigue pidiendo y sigue queriendo en su plantilla, sigue deseando que la próxima campaña siga vistiendo los colores del Atlético de Madrid, pero evidentemente también luego habría que escuchar entre líneas el zasca que le da Clemente Villaverde, el gerente del conjunto colchonero, nada más concluir el partido en el Nou Camp y que evidentemente no deja ni mucho menos bien parado al futbolista de Lagarto.
Hoy la reacción en caliente ha sido la del presidente Enrique Cerezo, solo unos minutos después de conocer la sanción.
Todos los jugadores tienen cada uno un temperamento diferente en el campo, ¿no? Y la verdad que a Diego le estaban haciendo muchas faltas y llega un momento que uno se tiene que cabrear. Pero no, eso no es justificable, porque un insulto nunca es justificable.
Presidente, usted se ha cansado de decir que Griezmann va a continuar en el Atlético de Madrid. ¿Puede decir lo mismo de Diego Costa de cara a la próxima temporada?
Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que la primera vez que expulsan a un jugador?
No, un jugador que no va a jugar esta temporada, que ha metido 9 goles en toda la temporada.
Pero oye, hay veces que mete 30 y no pasa nada. ¿Por qué no decís cuando mete 30 que es magnífico? Es un momento difícil para él, es un momento complicado para todos, pero no porque se vaya a continuar o no vaya a continuar, es un momento de pliego porque es una sanción fuerte de todas las maneras y no es por defender al jugador, pero realmente todos sabéis que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra o lo que dice la frase.
La sanción es un palo y por un motivo u otro Diego Costa solo va a jugar un tercio aproximadamente de la temporada y seguro que hoy no es un buen día para él. ¿Cómo está Diego Costa? Se lo vamos a preguntar a un buen amigo suyo. Paulo Asunsao, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Estamos encantados de saludarte, aunque sea por un motivo como este. Seguro que tú también estás un poco preocupado por Diego Costa.
Sí, un poco preocupado, porque Diego es un grande amigo. Tive um prazer de jogar com ele muitas temporadas aqui no Atlético de Madrid. E eu penso que foi um pouco duro, muitos partidos, né?
Muchos partidos, hasta 8 por una acción. Es que si nos ponemos a pensar, tú estabas en activo cuando, por ejemplo, Javi Navarro en un partido en Mallorca dejó en parada cardiorrespiratoria a Arango, el futbolista del Mallorca venezolano, y fueron 5 partidos. Parece que 8 para lo que fue aquella acción parecen demasiados, ¿no?
Sí, demasiado. Creo que es mucho, ainda más que así. Diego Costa eu conheço muito tempo. Diego tem duas irras guapíssimas. Está sempre com um sorriso na cara. Está sempre tratando bem toda a gente. É um tico boníssimo. E creio que um partido que eu fui futebolista, um partido jogando contra a Barça, normalmente nós outros já estamos um pouco já nervosos, um pouquinho por mais do partido, que vai ser um partido duro. E Diego... não era mala pessoa, é boa pessoa, que foi pouco, muitos partidos.
Quizás se equivocó, o seguro que se equivocó, porque nunca se puede insultar a un árbitro, pero ¿crees que le tienen tomada la matrícula, como decimos aquí los árbitros, a Diego, que quizá con otro futbolista la sanción no habría sido tan dura o el árbitro no habría reaccionado igual?
Sí, yo creo que sí, porque Diego es un futbolista muy fuerte y cuando va a dividir el balón entra muy fuerte y creo que es sujeto de jugar. Cuando empieza el partido, él quiere siempre ganar y intenso. Y creo que esa manera, la gente piensa que él es muy agresivo, pero no, es su manera de jugar y la manera de se defender, porque si no juega intenso, no juega bien, no puede mantener una equipa grande como Atlético de Madrid. Tiene que estar siempre intenso y yo creo que ele nunca vai ser mal a nada. E creio que foi um deslize, mas ele não merecia esse 8 partidos.
Seguro que não está sendo um dia fácil, seguro que é um dia complicado para Diego. Has conseguido, Paulo, hablar com ele?
Sim, eu vou... Tentei hablar com ele, eu creio que está um pouquinho agora, um pouco descansando com a família, mas vou tentar chamá-lo mais tarde para falar com ele e para dar a força, né? Porque é uma pessoa boa, que sempre está com sorriso e é uma pessoa que merece tudo.
Pero al final, Paulo, está siendo una temporada decepcionante quizá tanto para el equipo como para Diego, ¿no? Que ha marcado solo 5 goles en todas las competiciones y con lo que le costó regresar, con la ilusión que tenía el entrenador, la afición, y no ha salido demasiado bien la temporada, ¿no? Tiene que estar un poco frustrado por eso también.
Sí, esas cosas no sé mucho, ¿no? Mas así, yo pienso que... Diego teve um pouco de lesão, né? Isso tardou um pouco para ele estar sempre sendo o que ele gosta, que é ser gol, essas coisas. Mas eu penso que quando o Diego entrou no campo e jogou, sempre jogou bem e sempre joga para a equipe. E creio que é um grande futebolista e está sempre com um sorriso aí, ajudando todo mundo. E creio que ele não merecia isso. Muito partido e está sempre prestativo com os hinchas, com os aficionados, é um tico bueno.
Ahora la pregunta que está en los medios de comunicación, en la afición y en el club es si después de esta última temporada, la próxima, Diego va a continuar en el Atlético de Madrid después de perderse el partido de Turín, después de dejar al equipo con 10 en la cita fundamental del Camp Nou, si va a tener sitio o no en el equipo Diego Costa la próxima temporada.
Isso não sei, né? Mas é assim, eu penso como futebolista, eu queria sempre ter um Diego Costa na minha equipe, porque é bueno e fora de campo é um tico de grupo também, que sempre está ajudando todo mundo. E esses futebolistas é muito importante ter acerca.
Bueno, Paulo, que tus hijos están também na cantera, ¿no? En el juvenil e en el cadete, ¿cómo les van las cosas a Gustavo e a João Víctor?
Sim, tenho o Gustavo, que está no Juvenil A, e o João Vitor, que está no Cadete B. Eu penso que estão no bom caminho, né? Sei que para jogar na primeira é muito difícil, mas eles estão seguindo com muito trabalho e com muito esforço, respeitando a gente, a ver se tem uma oportunidade para chegar na primeira equipe.
Centrocampista e defensa, não?
Sim. Sim, o João, que está no Cadete B, defensa y Gustavo centrocampista.
Bueno, pues a ver si van poquito a poco quemando etapas y les vemos dentro de unos años en la primera división. Paulo, ha sido un placer volver a saludarte y gracias por atendernos. Y si hablas con Diego, si consigues que te pueda atender la llamada después de que pase esta tarde con la familia, pues le das un saludo también de nuestra parte. Un abrazo fuerte.
Perfecto, muchas gracias y un saludo para todos ahí.
Antes de abrir los micrófonos, te pregunto a ti, Bonilla, ¿crees que Diego Costa seguirá en el Atleti la próxima temporada?
Yo creo que sí, que va a continuar la próxima temporada. Tiene contrato hasta el 2021. Fue un fichaje que pidió prácticamente a sangre y fuego Diego Pablo Simeone. Y yo creo que, evidentemente, aunque no ha sido ni mucho menos su mejor temporada, se ha perdido varios partidos por lesión, ha tenido hasta 5 lesiones en lo que llevamos de campaña, yo creo que el delantero de Lagarto va a continuar en el Atlético de Madrid.
¿Y crees que debe seguir?
Sí, evidentemente, yo creo que lo que debe hacer es cambiar en alguna de sus circunstancias, es decir, estar más pendiente del juego que de los rivales, más pendiente de la pelota que del colegiado. Eso sí tiene que cambiar. No sé si con 30 años que tiene ya Diego Costa eso lo puede hacer, pero lo que tiene que pensar Diego Costa es que ya no es un chaval que se inicia en esto, que ya es un futbolista veterano y que hay algunas cosas que las debe dejar de lado.
Gracias, Boni. Un abrazo.
Otro para ti.
Vaya un disparo al palo de William en el Slavia de Praga 0, Chelsea 0. Ahora que estamos en tiempo de muestreos, vamos a hacer también el nuestro repitiendo estas dos preguntas. Algunos compañeros que siguen habitualmente la información del Atlético de Madrid. David García Medina, Diario Marca, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Esto es lo último que ha hecho Diego Costa en el Atleti, bajo tu punto de vista?
Sí. No, yo creo que no. Creo que, como decía Bonilla, que debería seguir y creo que va a seguir. O sea, principalmente porque su principal apoyo en el club es quien más hizo por su fichaje, que es Diego Pablo Simeone, y creo que el Atlético de Madrid y hará caso a su entrenador, que se ha ganado con creces en estos 7 años, que su voz sea respetada. Igual que fue el que más hizo para que le recuperaran procedente del Chelsea, creo que deben atender sus palabras y que Costa siga, porque realmente pienso que es el delantero que mejor cuadra en el sistema de Simeone y en la forma de jugar del Cholo.
O sea que lo que crees que va a pasar coincide con lo que crees que debe pasar, ¿no?
Claro, sí, en este caso sí, porque es una petición que el Atlético intentó durante varios años recuperar al jugador, hasta que Conte no le puso la cruz en el Chelsea, no pudo hacerlo. Creo que es un jugador que tiene que corregir muchas cosas y, entre otras cosas, frenar ese temperamento, pero en un momento de forma y si superan las épocas estas de lesiones, es más que aprovechable, como ha demostrado los ratos buenos que ha tenido esta temporada, que es cierto que no han sido muchos.
Un abrazo, David.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Martín. Pregunto también a Francisco Javier Díaz, Picu, Diario AS. Hola, Picu, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Sigue Diego Costa en el Atleti la próxima temporada?
Pues yo tengo bastantes dudas, ¿no? Yo pienso que es un jugador muy aprovechable cuando está en condiciones, cuando está bien, cuando no tiene lesiones y cuando está centrado. Es posiblemente el número uno, pero se tiene que dar todas esas circunstancias, ¿no? Y durante esta temporada, el otro día yo publiqué un artículo en el periódico diciendo que había jugado como el 30%+ de los minutos, ¿no? Es muy poco para un delantero que tiene que ser titular en el Atlético. Entre las lesiones, la operación en el pie, lesiones musculares, sanciones, ahora esto que le ha pasado, al final disputa muy pocos minutos para lo que se entiende que tiene que ser un delantero titular. Cuando está en condiciones, ya digo que es el número uno y un futbolista súper aprovechable y que ha demostrado lo que es, ¿no? Y que le viene al Atlético manilla al dedo. Pero es que ha jugado muy poquito, ¿no? No lo sé. Yo tengo muchas dudas de que vaya a seguir, ¿no? Yo creo que va a depender también de ofertas que puedan llegar por ahí, de cómo esté el mercado, de si el Atlético lo puede colocar a un precio que él considere interesante y rentable. Yo tengo dudas, ¿no? De puertas hacia afuera, Simeone dice que está encantado de tenerle. El club manda mensajes de que también es un jugador importante para el año que viene, pero yo tengo muchas dudas y vamos a ver. Yo creo que este Diego Costa va a dar mucho de sí este verano, ¿eh?
Así que dos votos, sí sigue el voto de Picu, al menos con un interrogante. Gracias, Picu.
Muy bien, un abrazo.
Javier Gómara, Mundo Atleti, Mundo Deportivo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú decantas esto? ¿Continúa Diego Costa o no la próxima temporada?
Pues yo también tengo dudas. Tengo dudas porque la línea de la directiva, yo creo que si llega una buena oferta,
sí que son partidarios de poder aceptarla, porque el rendimiento del jugador no ha sido el idóneo en este año y medio que llevan el Atlético desde que regresó. Pero por otro lado, Simeone, que es el que manda y al que en teoría le van a dar plenos poderes, quiere que siga. Con lo cual, creo que ahí puede pesar más la opinión del entrenador para que siga el hispano-brasileño.
Y si tú fueras Gilmarín y llegara una oferta con 50 kilos este verano, ¿lo vendías o no?
Pues te respondo lo mismo, Rodrigo. No lo sé. No lo sé porque es que por el rendimiento que ha dado, obviamente Diego Costa no ha dado el rendimiento que se le supone al delantero centro del Atlético de Madrid, con lo que se ha puesto por su fichaje. Otra cosa es que cuando ha jugado lo ha hecho bien y es el delantero ideal para este Atlético de Madrid. Si a mí ahora mismo una bola de cristal y me aseguran que Diego Costa no se va a lesionar, que va a tener continuidad y que va a jugar 45 partidos la temporada que viene, la respuesta es un sí rotundo.
Esa bola de cristal la quiero yo. Gracias, Javi, un abrazo.
A vosotros.
Hay una encuesta abierta en la cuenta de Twitter del partido de la Una con una pregunta muy clara. ¿Os parece injusta la sanción de 8 partidos a Diego Costa? El 51% ha votado que sí, con otros no lo hacen. El 49% dice que no, que se merece la sanción Diego Costa. Hemos escuchado señales horarias, 9:30 de la noche.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Doble sesión del mejor fútbol de primera. A las 12, Valladolid-Getafe. Y a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. Además, en la Liga ACB, Real Madrid-Obradoiro.
El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
En el Real Madrid, sabido es que sus futbolistas solo hablan si hay un acto publicitario, y hoy ha sido el caso con Casemiro. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Y el brasileño le da la bienvenida a cualquier fichaje que pueda venir y que venga para completar una plantilla mejor.
Pues sí, no se va a meter evidentemente en quién debe venir y quién no, eso es tarea para el presidente y para el entrenador, para Zinedine Zidane. Pero lo escuchábamos al principio, suenan mucho Hazard y Pogba, y cuando esta mañana se le ha preguntado directamente por el centrocampista francés del Manchester United, que no es que entrase en competencia directa con él, porque no juegan exactamente en la misma posición, pero cuando le hemos preguntado si se ve jugando con él y si le resultaría compatible, Pogba ha dicho esto Casemiro.
Un jugador de su nivel es compatible con cualquier jugador del mundo. Sabemos que Pogba es un grandísimo jugador, como yo he dicho. Si viene el Madrid, será muy bienvenido. Nosotros sabemos que es un grandísimo jugador, pero vuelvo a decir, no está en el Real Madrid. Hablar de fichaje y hablar de jugadores que no están, no podemos hablar. Entonces, yo tampoco puedo hablar de fichaje porque no soy yo que contrato.
No habla de fichajes Casemiro, pero ha dicho que el Real Madrid siempre vuelve, que se van a levantar y que van a volver más fuertes la próxima temporada. ¿Algo más en la información del Real Madrid, Carlos?
Poco más. Recordar que hoy han tenido descanso, que mañana vuelven al trabajo. 3 entrenamientos antes del partido del lunes frente al Leganés. Todos recuperados, a excepción de Courtois y Vinicius.
Un abrazo.
Chao.
Por cierto, ayer a Pogba en la zona mixta de Old Trafford le preguntaron en un partido de cuartos de final de la Champions contra el Barça por el Real Madrid. Y Pogba, vale más ver la imagen que escucharlo, pero es una pregunta que yo creo que esperaba, porque sabe que de aquí en adelante se va a hablar mucho de su futuro y de ese posible fichaje por el conjunto blanco. Y hay lío en la federación, o ha habido un amago de lío en la federación. Hoy hay asamblea en la sede de Ernesto Coto Ruelo y habría pasado totalmente inadvertida de no ser porque ayer OK Diario publicó que el presidente Paco Díez había cobrado casi 50.000 euros por montar 300 reuniones en tan solo 2 meses. Así que la asamblea se preveía caliente, aunque creo que al final no ha sido para tanto. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Al final, casi una balsa de aceite, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una asamblea bastante, asequible para la Junta Directiva y para el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, donde lo primero hay que decir que se han aprobado los 3 puntos del día, es decir, la implantación del portal del federado, la modificación en el reglamento de la competición 2019-2020 y la aprobación de las cuotas federativas. Hay que decir que en relación a lo que publicó ayer el diario digital OK Diario, el presidente dice que cobró 46.153 euros por aguantar 307 reuniones en dos meses. Bueno, pues se le ha preguntado al presidente por esta situación. Él ha dicho que ya ha comentado lo que tenía que comentar esta mañana. Ahora le escucharemos enseguida al presidente. Pero sobre todo la novedad es que va a denunciar al diario. Va a denunciar a los que han utilizado esa información. Asegura que no es así, que no es de esa manera. Es cierto, en un primer momento que hay que decir que son evidentemente 150 euros lo que cobra el presidente por cada reunión que se ha implantado o que se ha hecho en la federación con los clubes, pero hay que decir que estas 150 euros se aprobó en la Asamblea General del 2017. Luego no sería ilegal, evidentemente. Y además hay que decir que no es en dos meses, porque hay que ver si es con carácter retroactivo o no. A partir de aquí, si no lo es, evidentemente, pues tendrán que poner los servicios jurídicos manos a la obra para denunciar directamente lo que es la información de OK Diario. Los asambleístas le piden al presidente que se ponga un sueldo para que estas cosas no pasen, para que no haya escándalos en la federación y para que directamente de noticias o de denuncias en contra de la federación. Escuchamos al presidente y que cada uno saque sus conclusiones de esta mañana, donde en la visita al torneo de Alpardo, en el torneo que organiza Vicente del Bosque, ha hablado Paco Díez.
Todo esto que están diciendo, más la información, se aprobó en los estatutos, el nuevo estatuto de la Federación de Fútbol de Madrid, en la Asamblea y en la Comisión Delegada, que son los órganos principales de la Federación. En esta cantidad que se me achaca, hay una cosa que es muy clara, eso no es en dos meses, eso son en 12 meses. 12 meses divides esa cantidad, con los descuentos que te hace te quedan 2.300 euros. Y además les voy a decir una cosa, yo en este momento, desde hace casi un año, he renunciado a mi pensión.
Escuchada queda su versión y si hay denuncia estaremos atentos. Gracias, Diego.
Un abrazo, Rodri, buenas noches.
25 minutos para las 10 y tenemos una llamada pendiente y una visita.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Ahora una historia que preferiríamos no contar, pero que forma parte del deporte y de la vida. Un histórico agoniza a solo una hora de Madrid, 90 kilómetros aproximadamente, y en su caída está arrastrando a un puñado de deportistas.
Estamos hablando de fútbol sala de primera división de un club profesional como es el Segovia. Ya sabes la época dorada que tuvo con ese Caja Segovia que tantos éxitos nos dejó. Pues bien, esta temporada la verdad es que están atravesando un momento bastante convulso, con solo 4 victorias en toda la temporada, solo una en casa frente a Cartagena. Ahora mismo son penúltimos a 2 puntos de la salvación y les quedan 2 partidos, uno en casa frente a Osasuna y otro contra Valdepeñas, que es el rival directo fuera de casa.
Si habláramos de todo esto sería lo normal, una entrevista a un deportista normal por la situación que atraviesa su equipo desde el punto de vista estrictamente deportivo, pero me temo que no va a ser de lo que vamos a hablar en esta conversación con Álvaro Barrera, más conocido como Buitre, que es un mostoleño que tiene 26 años y que es el capitán del Segovia. Hola Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Porque si solo fuera eso, ¿no? Si solo os estuvierais jugando la permanencia, hombre, pues la cosa a lo mejor no sería la deseada, pero no sería tan grave como la situación límite por la que estáis atravesando toda la plantilla por culpa de la situación económica, ¿no?
Sí, sería de lo normal, ¿no? Hablar de que nos jugamos un descenso a falta de dos jornadas. Sería lo bonito hablar de que es deporte y bueno, pues hay que estar centrados en eso. Pero la realidad no es esa, es otra más, con mucha más dificultad.
¿Cuánto tiempo lleváis sin cobrar?
Bueno, pues esta semana se hizo ya los 3 meses y bueno, hay que sumarle algunos dineros para poder comer y para poder cenar.
Para comer y para cenar, o sea que antes teníais eso estipulado en el contrato y tampoco tenéis ayuda ya para la manutención.
Sí, claro, al final tú cuando negocias un contrato, negocias unos tipos de dietas y bueno, en este caso era un dinero para comer o para cenar o que te pusieran un restaurante. En algunos casos se cumplen y en otros, como te digo, es una pena, pero no se están llegando a cumplir.
Lo normal sería que ahora te preguntáramos que dónde está y que qué dice o qué hace el presidente.
Bueno, pues el presidente, la realidad es que le salió por temas profesionales, se ha tenido que ir a Cuba. Es lo que nosotros sabemos y hasta dónde podemos llegar. Y la realidad es que ahora ha venido otro presidente que se ha encontrado con todo y bueno, está en ello.
O sea que el anterior dejó esto empantanado y se largó al Caribe, así como suena.
Bueno, cada uno puede tomárselo como quiera, puede pensar lo que quiera, pero la realidad es que se ha ido y ya no está.
Y mientras tanto, ¿cómo lo hacéis en una semana a lo mejor como esta? No hay partido este fin de semana porque hay un parón por las elecciones, pero ¿con qué ánimo tú como capitán puedes estar al frente de un equipo que está de esta manera?
Pues muy complicado, la verdad que lo que llevamos vivido, sobre todo estos últimos 4 meses, es el día a día es bastante duro, ¿no? Porque al final somos trabajadores, somos profesionales, tenemos un contrato como cualquier trabajador que trabaja en una empresa y va a trabajar, obviamente, sabiendo que a final de mes va a tener un dinero para poder pagar alquileres, para poder pagar facturas, para poder sobrevivir, como digo yo, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo sabe que las cantidades de dinero que se mueven en fútbol sala no son las de antes. El nivel económico ha bajado mucho y bueno, como digo yo, ahora mismo los jugadores sobrevivimos de esto, ¿no? No ni mal vivimos ni vivimos como mucha gente se piensa que somos jugadores de fútbol 11. No es así, la realidad es otra. Hay una diferencia económica abismal y si encima cuentas con que cobras poco y no lo cobras, pues dime tú.
¿Conoces algún caso en la plantilla entre tus compañeros de alguien que lo esté pasando realmente mal, que ya tenga que solicitar algún tipo de ayuda para seguir adelante?
Pues conozco varios, ¿no? Al final, el grupo que hay este año en esta plantilla es un grupo muy joven, con poca experiencia en casos así, ¿no? Que no todos hemos vivido este tipo de casos, algunos en especial sí, como mi compañero Antonio Díez, que ya lo vivió en Santiago, pero la mayoría, la realidad es que nunca habíamos vivido una situación así. Entonces, como te digo, no conozco casos de gente que no tiene un colchón económico al que te puedas agarrar en un caso así, que te pase esto y decir, pues voy viviendo de lo que he vivido, de lo que he cobrado en años anteriores y ahorrado, ¿no? Porque no existe ese dinero. Entonces vives al día a día, ¿no? Como una familia cualquiera que vive al día a día, que tiene su dinero para pagar lo justo y ir tirando, como quien dice, y bueno, pues se han dado casos muy extremos de compañeros pues que realmente necesitaban el dinero para poder vivir, no para poder comprarse un coche o para poder comprarse una vivienda, no, simplemente el hecho de vivir, ¿no? Y bueno, pues sí, por desgracia los hemos vivido, por desgracia he visto a mucha gente llorar, yo me incluyo, porque son momentos muy tensos que bueno, te pegas un viaje a lo mejor de 7-8 horas, pierdes un partido como es normal en el deporte, ¿no? Que nadie te asegura ganar, pero se te junta todo, piensas en todo y se te derrumba todo, ¿no?
Además está claro que otro de los que lo están sufriendo es el capitán de esta nave, que es el entrenador, es Diego Gazzi Martín, que está sufriéndolo, que está obligado a mantener el tipo. ¿Cómo son esas conversaciones entre capitán y entrenador ante una situación tan, tan complicada, Álvaro?
Pues son difíciles, ¿no? Son difíciles porque al final, bueno, todos pensamos en el bien común, ¿no? Por suerte, como te digo, este año en la plantilla, el entrenador, el segundo entrenador que estuvo y se fue, el preparador físico, el delegado, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Intentamos apoyarnos, intentamos tomar siempre las mejores decisiones. Pero lo cierto es que bueno, que un día tienes un mal día y se te junta todo y al final, pues, con quien lo pagas es con los que tienes al lado y tienes confianza, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido difícil tomar decisiones, pero bueno, yo con Diego, la verdad que siempre, y junto con el segundo capitán, con Álvaro López, siempre que hemos tenido que hablar en temas conjuntos o cómo afrontar un entrenamiento, o mira, la gente lleva 3 meses sin cobrar, se viene a entrenar y es difícil, ¿no? Es difícil, pero al final, siempre lo hemos dicho, ¿no? Somos profesionales y nosotros sí que vamos a cumplir nuestro contrato, ¿no? Vamos a estar aquí hasta el último día porque Segovia, como bien sabéis, se respira mucho fútbol sala y la gente lo único que nos pide es esfuerzo, no nos piden ganar, ¿eh? Y por ellos, por nosotros, por nuestras familias que lo sufren, vamos a estar aquí hasta el último día.
Es que el oyente tiene que saber solo una cosa, que Segovia, en este caso Naturpellet Segovia, es el único club profesional que ahora mismo tiene en la élite la ciudad de Segovia, y está claro que el apoyo institucional es casi nulo, pero sí es cierto que a mí sí me gustaría saber cómo en diciembre, cuando los jugadores, cómo se sujeta a un vestuario que la mayoría de los jugadores dicen, oye, yo me quiero marchar de aquí.
Pues bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Álvaro Quevedo, que ficha en Antequera porque bueno, el club paga su cláusula, él decide irse, nosotros la apoyamos perfectamente porque entendemos que la situación es difícil, ¿no? Bueno, algún compañero más, de hecho, pide salir, pero al tener contrato el club no deja salir a no ser que paguen su cláusula. El club en ese sentido también está en su derecho de bueno, tú al final tienes un contrato firmado y si no pagas una cláusula para llevarte al jugador, tienes que entender que no te van a dejar salir libre.
Hombre, está en su derecho si cumple el club con su obligación, pero el club está haciendo dejación de su obligación.
Claro, pero nosotros eso es lo que decíamos, ¿no? Pero bueno, legalmente hasta se nos escapaba un poco de las manos, ¿no? Entonces eso era más tema de representación, de representantes nuestros que hablaban con el club, oye, mira, tengo una oferta de aquí, ¿qué pasa, qué no pasa? Pero la realidad que yo te puedo decir es que conozco a compañeros que han intentado salir y bueno, por circunstancias no han podido.
Aunque no sea, ni mucho menos, Álvaro, lo más importante, pero me decía antes, Javi, algún detalle que cuesta creerlo en un equipo del máximo nivel y de la máxima división en su deporte, ¿no? Me decía que, por ejemplo, realizáis los viajes en condiciones muy precarias, que literalmente en el club no había ni para chubasqueros, cosas que son casi de ciencia ficción.
Bueno, si cualquiera que nos haya visto, habrá gente que lo ha visto de sus propios ojos. A Tudela, por ejemplo, te pongo un ejemplo. A Tudela viajamos y me acuerdo que mi compañero Raya llevaba un abrigo del Zara. ¿Por qué? Porque no tenemos abrigos de este año, ¿no? No ha llegado ropa, igual que a la cantera de los niños, no ha llegado la ropa que tenía que llegar. Por circunstancias, como digo, nosotros somos jugadores, nos dedicamos a jugar, pedimos unas condiciones mínimas que, bueno, en este caso este año, por A o por B, no se nos están cumpliendo y son temas que no dependen de nosotros, eso es así. Lo que sí te puedo decir que cuando te deben 3 meses, obviamente lo que menos piensas es en la cazadora que llevas, pero que también a la hora de estar jodido es una cosa de las que tienes en cuenta y lo piensas, ¿sabes?
Y además esto será especialmente duro para alguien como tú, que lleva ya 5 temporadas en el club y aunque solo sea por ese arraigo, ¿no? Pues también será especialmente doloroso. Con esta entrevista solo pretendemos, Álvaro, que si alguien lo escucha y llega un patrocinador, si llega alguna fuente de financiación, y no te voy a engañar, si llega un director deportivo, pues que sepa que la situación por la que estáis atravesando y si sirve para que tengáis un horizonte algo más despejado, pues bienvenido sea este ratito que hemos pasado. Te agradecemos mucho que nos hayas contado esta situación tan penosa y sobre todo queremos que transmitas a tus compañeros un abrazo muy fuerte y todo el ánimo posible de nuestra parte.
Pues lo agradezco en el corazón, la verdad que se agradece que se nos dé eco a este tipo de cosas porque para nosotros es importante que la gente lo sepa. Y un fuerte abrazo y mil gracias.
Club a club, hoy nos ocupamos de uno muy especial porque clubes de fútbol hay muchos, pero no todos están pensados, inspirados, ejecutados y formados únicamente por mujeres. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches, su nombre lo dice todo, Fútbol Ellas, quédense con ese nombre, nace hace apenas un año con un único objetivo, fomentar la cantera del fútbol femenino en Torrejón. una ciudad que disfrutó durante 10 temporadas nada menos con su equipo en la Superliga Femenina, pero allá por 2014 tuvo que desaparecer porque el equipo masculino pesaba más, ¿no? Luego no, nos lo contaréis. En aquel Torrejón jugaba Bárbara Lobo, que es hoy directora deportiva y alma mater de Fútbol Ellas. Además, Bárbara, otras cuatro mujeres han formado un quinteto inicial de lujo para llevar este proyecto a lo más alto. Ana Rodríguez Quirós es la presidenta que nos acompaña junto a Bárbara en este partido de las 9.
Hola Ana, hola Bárbara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero que suena muy bien es lo de Torrejón, ¿no? Porque es un lugar emblemático para el fútbol femenino y es verdad que habíamos perdido la pista de este deporte que, entre otros lugares en España, de alguna manera nació en Torrejón. Y venís a recuperar la esencia, ¿no?, de lo que fue.
Así es, Rodrigo. Bueno, nosotras, como habéis dicho, y me gusta mucho que lo tratéis con tanto cariño, tuvimos 10 años el Torrejón en la primera categoría. Y bueno, deshizo, por lo que muy bien ha dicho Joaquín, los fondos se fueron un poco a la parte masculina, entonces era difícil llevar el equipo femenino. Y bueno, nosotras nacemos con la ilusión esa de que no hay, la prioridad sea el femenino, y no haya fondos para el masculino.
Esto que hemos dicho al principio no es un eslogan, ¿no? Un equipo pensado, creado, dirigido y bajo la inspiración de mujeres y para mujeres, ¿no?
Sí, no es ningún eslogan porque únicamente tenemos equipos femeninos y además teníamos claro que el primer paso para poder crear el club era contar con el patrocinio, con un buen patrocinio fuerte, y lo contamos con él. Es el patrocinio de Open Sky, como ya sabéis. Entonces, bueno, todo lo que obtenemos de Open Sky va para el femenino y solo el femenino.
Iba a utilizar una expresión, pero sobre la marcha me estoy dando cuenta que no sé si vale, ¿no? Iba a decir que habéis sido todas cocineras antes que monjas, supongo, porque todas sabéis lo que es el fútbol porque habéis jugado al fútbol, ¿no? Que es importante también.
Sí, nosotras sabíamos que, bueno, cuando nos reunimos, sabemos que lo más importante es la experiencia que tenemos nosotras, ya no solo a nivel que te puedas formar y puedas ir a sacarte tus niveles de entrenador y todo, sino la experiencia propia de haber sido y haber llegado a lo máximo y haber sufrido derrotas, estar en esos minutos finales, en el minuto 90 jugándote muchas cosas. Y bueno, creo que llegamos, como os habéis dicho, con muchas ganas y con ganas de aportarle a las niñas esa experiencia que tenemos nosotras.
Solo han pasado 5 años desde que desapareció el Torrejón. ¿Ha cambiado tanto el cuento en esos 5 años?
Ha cambiado brutal. El cuento ha cambiado muchísimo porque, de hecho, ha cambiado tanto que nosotras lo primero que hemos hecho ha tenido que ser una labor social en Torrejón. ¿Y por qué? Bueno, porque habían desaparecido las niñas que jugaban al fútbol. Se habían ido a otros municipios. Estaban en Alcalá, en Loeches, en San Fernando, en Coslada. Y allí no había nada. Entonces hemos tenido que ir a los colegios, repescar a esas niñas, darles un referente, y no cualquier referente, sino un referente de Bárbara Lobo y Saray García, que son dos futbolistas que han llegado a lo máximo.
¿Y qué ha dicho el Torrejón?
Bueno, el Torrejón a nosotras personalmente no nos ha puesto en contacto con nosotras. Estaremos encantadas. Le hago un llamamiento aquí a su presidente, a Gallardo, para que si quiere contactar con nosotras estaremos encantadas de hablar con ellos. Pero bueno, cada uno barre su parcela. Nosotros tenemos nuestra metodología propia, enfocada exclusivamente en el femenino. Y nosotras tenemos muchísima ilusión. Y también te digo una cosa, si esto sirve para que ellos también empiecen a hacer mejor las cosas en su sección femenina, bienvenido sea.
Son solo niñas las que tenéis en la cantera, las que van a estar con vosotras en el club. ¿O hay niños que quieren llevar en el pecho un escudo de un club que se llame Fútbol Ellas?
Bueno, a esto te voy a contestar yo. Como ha dicho Ana, lo que hemos querido hacer desde el principio ha sido concienciar a nivel social y sobre todo por la parte de la mujer. Hemos ido a dar charlas a institutos y a colegios. Y el año pasado ya empezamos con extraescolares en Torrejón. Nos parecía una forma de acercarnos al público que necesitamos. Entonces hicimos clinics para captar a niñas y la sorpresa fue que cuando hicimos los clinics les gustamos mucho a los niños y había niños que dijeron, es que yo quiero jugar con las niñas. Y claro, pues mi sorpresa es, llevamos toda la vida intentando que esto fuera inclusivo y yo no voy a ser la que desplace a un niño para decirle que no puede jugar con nosotras.
En Torrejón hay 9 niños que dicen que juegan al fútbol femenino.
Y de hecho, llevan nuestra camiseta, que es el logo, el escudo ya lo enseñaremos, es el logo tiene el logo es el de la mujer. Y los niños van pues con la camiseta diciendo, es que yo pertenezco a un club femenino. Y claro, pues a nosotros
eso
la
mola,
verdad
mola.
Que claro que mola, estamos encantadas.
Bueno, algo está cambiando, ¿no? Los que somos de mi generación, claro, cuando en el recreo había una niña que quería meterse a jugar el partido de los niños, a veces no siempre era sencillo. Ahora las niñas sí que dejan jugar a los niños, ¿no?
Sí, bueno, los niños siguen ahí peleándose, pero ahora son las niñas las que ocupan, ocupan las pistas. Entonces es como, se ponen así como locos todavía, ven como diciendo, uy, todas las niñas en el patio, y dejan jugar a las niñas. Pero es su hora del patio. Entonces están ahí con el empoderamiento ese que tienen ellas ya en la escuela. Bueno, la verdad es que estamos muy ilusionadas.
Sois 5 mujeres llevando la gestión del club. Sí. ¿En qué creéis que se nota que la gestión sea netamente y exclusivamente femenina? ¿Cuál es el hecho diferencial que encontráis con respecto a una gestión con mayoría de hombres como ha sido habitual toda la vida?
Pues a ver, hay una cosa que está clara. El valor no es en el género, ¿vale? Porque yo creo que estamos igual de preparados hombres y mujeres, pero está claro que lo que yo le puedo decir a una niña no es lo mismo que le puede decir un hombre, porque ella no se lo toma de la misma manera. Entonces sí nos hemos dado cuenta que entrenando mezclados, porque yo tengo a monitores hombres, de hecho ahora mismo la parte que me preocupa del campus la va a llevar una persona que está muy muy preparada y es hombre, y yo sé que tengo que delegar en él porque es muy válido, pero en este caso con las niñas me he dado cuenta de que la palabra de la mujer, de la deportista, pesa mucho más que la que le pueda decir el papá, lo que sea. Esa persona es importante,
se sienten más identificadas.
Sí, es referente lo que dice Ana.
Además os complementáis muy bien porque cada una procede, digamos que todas del fútbol, pero cada una con un perfil muy específico para que os podáis complementar, ¿no?
Y
que la cosa funcione.
Perdona, Rodri. Nosotras sabemos que lo más importante ahora mismo es que cada una ocupemos nuestro espacio y que sepamos delegar muy bien en las demás, porque bueno, pues ahora mismo hemos hecho un equipo muy bueno. Saray ahora mismo no puede estar aquí, le hubiera encantado. Y es eso, la parte importante de Saray es que desde Logroño, ayer tuvimos un acto para hacer la presentación oficial del club y vino, esta semana viene...
Estamos hablando de Saray García.
Saray García,
que ha sido internacional española, absoluta.
Eso es, ha sido internacional, está ahora mismo todavía con su carrera, le quedarán, esperemos que sea más de 2 años. Pero bueno, ella dice que no puede. Y bueno, me hubiera gustado mucho que hubiera estado aquí, porque bueno, Saray es parte de esto y tiene mucho peso en el equipo, al igual que otra persona que también nos está acompañando. Bueno, son dos más, que son Mamen Blasco, que es jugadora de segunda división, y Elena, que es nuestra psicóloga, y bueno, es una parte muy importante que estamos sabiendo repartir.
Y esto no ha sido casualidad, esto ha sido el plan trazado. Por ejemplo, Joaquín Martínez un hacha con los números y dice, yo quiero ser tesorero. No puede.
Con los de mi casa no, ¿eh?
Nada, al final son nombres, pero vamos, el tesorero, nosotras nos repartimos y hacemos un poco todas.
Bueno, empezáis desde abajo, ¿no?
Sí, porque venimos un poco a hacer las cosas al revés. Lo normal es que un club coja y haga una sección femenina y haga un senior, porque es lo fácil, porque sí que hay gente de nuestra edad, que hay mujeres que juegan al fútbol, pero lo difícil es conseguir esas niñas, conseguir esos números suficientes para sacar equipos. Y nosotras creemos que es ahí donde está el tesoro, que son esas niñas las que con nuestra metodología queremos formar y queremos que sean grandes futbolistas el día de mañana. Ojo, complementándolo con la experiencia de otras jugadoras que ya están formadas y que obviamente pues estaremos encantadas de recibir en fútbol ellas.
El lunes que viene empezáis un campus, ¿no? Que dura toda la semana en Torrejón. ¿Y cuántas niñas tenéis ya?
El lunes que viene hacemos un campus lunes, martes, miércoles. En principio el campus era para 40 niñas. Lo hemos cerrado en 65, y digo lo hemos cerrado porque seguíamos recibiendo inscripciones. Entonces, bueno, estamos encantadas. Además, tenemos preparadas varias sorpresas de personajes estelares. Y nada, yo creo que les va a gustar mucho.
Nos ha encantado la visita, ¿eh? Yo creo que, mira, Raquel está sintiendo durante toda la entrevista, creo que le ha gustado, y seguro que a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes también se echaba de menos, ¿no?, una iniciativa así. Ser pionera hoy en día quiere decir que todavía hay mucho por hacer, ¿no?, porque debería ser más normalizado, ¿no?, lo que estamos hablando aquí ahora.
Sí. Hay mucho por hacer.
Ahí acabas de decir algo, Rodrigo, que es súper importante. A mí me gustaría que no fuera, o sea, que no fuera noticia el que una mujer hace o es pionera, como tú dices, en algo nuevo, ¿sabes? Que no, ya nadie se eche la mano en la cabeza cuando ve a una niña jugando en el patio, jugando en el parque, porque lo ves y todavía hay algún hombre o alguna, incluso alguna mujer, que dice, uy, esa niña, mira, si está jugando a fútbol. Por favor, Esto tiene que cambiar. Esto es importante.
Os deseamos mucha suerte y os vamos a marcar muy de cerca.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Rodri.
Gracias.
Estamos llegando al final, tiempo de descuento, y hay en juego nada menos que los cuartos de final de la Liga Europa.
Sí, además en tiempo de descanso, empate a uno entre Villarreal y Valencia. Adivina quién ha marcado el empate del Villarreal, y además desde los 11 metros, para resarcirse de lo que le pasó el
Cazorla.
Fin de semana. Exactamente, Cazorla ha dado el empate al conjunto castellonense. Por los demás resultados, Arsenal 2, Nápoles 0, Benfica 2, Eintracht de Frankfurt 1 y Slavia de Praga 0, Chelsea 0. Por cierto, yo también quiero una camiseta, del equipo de fútbol femenino.
XXL, para ti. ¿Cómo?
Déjame una L, entalladita.
Apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana, el partido de la una con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.